Para mí este tema es de los esenciales que un cristiano debe de tener y sobre todo una iglesia. Los jueves estoy dando un tema referente a la vida y a la obra de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque yo creo que debemos de recordar que la iglesia debe tener como base la vida y la obra de Jesucristo. Sé que hay muchos temas de los que podemos hablar, de los que podemos interesarnos o pues necesitar en nuestras vidas, pero yo creo que no debemos de perder el enfoque como iglesia ni como cristianos, que todo lo que nosotros veamos, hagamos, pensemos, tiene que tener como base a Jesucristo en todas las cosas. Todo lo que nosotros hagamos siempre debe tener a Jesucristo siempre como un centro. No hay nada que pueda estar fuera Jesucristo de nosotros. En ningún momento de nuestra vida lo podemos hacer a un lado. No podemos nosotros pensar en Jesucristo solamente como algo ocasional o como algo solamente de un momento de nuestra vida, un tiempo. Todos los días, en todo momento, debemos de siempre establecerlo para nuestras vidas. Es por eso que cada momento debemos siempre poner nuestros ojos en Él y saber qué es lo que realmente Él nos da y qué es lo que Él nos pide para que nosotros no nos desubiquemos y no nos salgamos del camino. En los jueves estamos mirando diferentes etapas que pasaron en la vida de Jesucristo y con eso estamos mirando diferentes aspectos de cómo cada aspecto o cada etapa de la vida de Jesucristo nos trae a nosotros una enseñanza que nos ayuda en la vida personal o en la vida de iglesia para poder conocer lo que realmente Dios nos quiere dar. Por ejemplo, comenzamos mirando el nacimiento de Jesús. Y yo les decía que en la iglesia cristiana hemos caído en el error de hablar del nacimiento de Jesús solamente en diciembre. Si tú oyes hablar a una iglesia, hablar del nacimiento de Jesús en febrero, te van a decir que estás mal. A mí una vez me dijeron, ¿por qué hablas del nacimiento de Jesús en febrero? Espérate para diciembre. Y ese ha sido el error del cristiano o de la iglesia, que a veces se mueve más en tradiciones que en la palabra o en el espíritu. O hablan de la mamá el 10 de mayo. A mí me preguntan, pastor, ¿no va a hacer nada para el 10 de mayo? Le dije, pues, seguro voy a comer, le dije. Eso es segurito. No, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de las mamás. Yo no me muevo en tradiciones. Yo no me muevo en eso. Si el día del niño, que ahorita hay día de todo. Hasta día del... La otra vez sacaron que el día del lápiz y que los profesores no iban a tener clases porque era el día del lápiz. Pues hasta de todo, ¿eh? Y en la iglesia hemos metido eso, hermanos. Hay día del pastor. Y una vez le dije a un pastor, pues ¿dónde viene en la Biblia el día del pastor? Le dije, es que hermano, que los pastores. Yo creo que el día del pastor es todos los días. Y el día del cristiano es todos los días. Y el día del diácono es todos los días. Pero es lo mismo, a veces la iglesia agarra tradiciones y se mueve en tradiciones. Y eso le ha hecho mucho daño a la iglesia, ¿no? Porque no nos movemos en la palabra ni en el espíritu, sino en la tradición. Y es por eso que el jueves estamos mirando las etapas, comenzamos viendo el nacimiento de Jesús y vimos que el nacimiento de Jesús lo que realmente muestra es el amor de Dios para nosotros. Y eso fue lo que estudiamos, el amor de Dios a través del nacimiento de Jesús. Porque Jesucristo nació en este mundo por el amor del Padre. Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios viene a través del nacimiento de Jesús. Ahí comienza el amor para esta humanidad. Jesucristo viniendo a nosotros. Dios enviando a su Hijo. Y así hemos visto diferentes aspectos. Eso es un tema esencial para la iglesia. El tema que comenzamos el domingo pasado para mí es esencial porque igual una iglesia puede tener un gran edificio, puede tener una estructura organizativa de lo mejor. Yo crecí en una iglesia donde éramos un ejército. Teníamos una disciplina férrea. Ahí los servidores llegábamos a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana y comenzaba la iglesia a las 11. Y el que no llegaba, yo recuerdo que era la disciplina, así se decía, no era castigo. Por ejemplo, los de la alabanza que participaban el domingo tenían que estar a las 7 de la mañana y el que llegara tarde le cobraban $5. Y los tenían ahí como un fondo, decían ellos. Y aparte el castigo era, o la disciplina, que los mandaban al cunero. Entonces, pues unos llegaban porque no querían estar con los niños y no querían pagar los $5. Y tú te vas a sorprender porque en esa iglesia no había ni camión para llegar. Teníamos que llegar muchos a pie. Había un camión que se paraba ahí en la Ley Mandarín. Llegaba a las 7 de la mañana, 6:30, y el que llegó, llegó, y el que se quedó, se quedó. Y si no, te tenías que ir en un camión que te dejaba como a 2 kilómetros y a caminar. Y sabes lo que yo me sorprendía, que todos llegaban, la mayoría estaba ahí, porque había una gran disciplina. Y eso es algo que a veces en una iglesia nos hace mucha falta, cuando hablamos de lo práctico. Pero también he estado en grupos donde tú llegas y es totalmente un desorden. Dicen que comienzan a las 11, pero para la 1. Le dicen que no era a las 11 y ya le dices tú sí, pero para la 1 no oyó bien, hermano. Entonces hay gente que su temperamento es flemático, y los flemáticos son bien disciplinados, hermano. Cuando ven al pastor le hacen así. En vez de saludarte, a mí me hacen así. Entonces yo ya entiendo el mensaje. Yo digo, está bien, hermano. Lo que pasa es que tengo puros sanguíneos, ¿qué quiere que haga? Y todos los sanguíneos son bien desorganizados. Todos los sanguíneos siempre tienen algo que hacer. Siempre se les atraviesa algo. Entonces, todo es bueno, la libertad y la disciplina. Pero hay algo que realmente es importante y fundamental en una iglesia, hermanos. Ya sea que tengas disciplina y ya sea que tengas mucha libertad, es que en ese lugar esté la presencia de Dios. Porque te puedo decir que podemos tener la mejor organización, el mejor edificio, pero si no tenemos la presencia de Dios, no nos sirve de nada. Solamente tenemos un grupo bien administrado. Pero de igual manera podemos tener un desorden y podemos tener mucha libertad. Porque a veces los cristianos nos vamos a ese extremo de que tenemos mucha libertad, pero igual no tenemos la presencia de Dios entre nosotros. Y eso también hace que la iglesia no tenga la base correcta. Porque en una iglesia lo que más debe prevalecer es la presencia de Dios en nosotros. Y eso es lo que muchas veces para nosotros es algo complicado de comprender o de poder asimilar. Que no hay nada más importante que busquemos que la presencia de Dios esté en este lugar. Hace años yo comencé y dije que una iglesia tiene que tener 3 características. Debe ser primeramente la habitación de Dios. Una iglesia debe ser la habitación de Dios. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque todavía no estaba la iglesia. Pero cuando vino la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y entonces, aquí en esta iglesia, Cristo debe habitar. Eso es lo más importante. Debe ser la habitación de Dios. Lo segundo que debe tener una iglesia es la revelación de Dios. Y eso viene a través de la enseñanza de la Biblia. Debemos de buscar que Dios nos hable a través de su palabra y nos revele las verdades que Él tiene para nosotros. Pero igual debe de haber la tercera, que es igual de importante. La iglesia debe ser la propagación de Dios. ¿Cómo se viene a cumplir la habitación de Dios? A través de la correcta adoración a Dios. Cuando nosotros como iglesia adoramos a Dios en espíritu y en verdad, la habitación de Dios se va a empezar a llevar a cabo aquí en la iglesia. ¿Cómo se puede traer la revelación de Dios? Cuando enseñamos la Biblia, no psicología, no emocionalismo. No hablamos solamente de técnicas humanas. La iglesia no debe enseñar tanatología, debe enseñar la vida de Cristo. La iglesia no debe de enseñar solamente de la psicología del alma, debe de enseñar de la vida del espíritu. No podemos nosotros caer en el espíritu del mundo. Es por eso que a veces la iglesia puede empezar a desviarse, porque se le olvida que la base de la revelación de Dios es la Biblia. Y si tú vienes a la iglesia, vas a tener que recibir la Biblia como base de la enseñanza. Eso es lo fundamental. Dios no te va a revelar cosas a través de historias o de fábulas, sino a través de la Biblia. Una vez una persona me dijo, es que yo miré una vez en el History y le dije, ahí empezamos mal. ¿Por qué? Porque en el history hablan de tantas cosas. Pero ponte a leer la Biblia. Y me dijo, no, es que se me da sueño. No, pues ahí empezamos mal también. Yo ya le dije a una persona que para que no se le cierren los ojos, eso lo hacían conmigo cuando estaba chiquito. Si tú quieres leer la Biblia y que no se te cierren los ojos, ponte aquí poquito VIX. Aquí, mira. No, es verdad. Y vas a ver que cuando se te cierren te van a arder y vas a volverlos a abrir. O no seas como los que leen la Biblia, y a mí también me ha pasado eso, de que hacen todo un arte para leer la Biblia a la gente. Tienen su tazota de café que la compraron allá en Disneylandia, esas grandotas. Se hacen su café, se ponen su donita, se compraron su silla de esa, parece reposé, y se ponen disque a leer la Biblia. Yo le digo, pues, yo tengo un método para leer la Biblia que a mí me ha funcionado en 25 años. ¿Saben cómo leo la Biblia? Regularmente en mi oficina. Así, miren. Así como me ven de pie. Así ando. Y me dicen, ¿por qué no tienes silla? Sí, sí tengo silla, pero pues yo también si me pongo una silla me voy a dormir. Entonces, tengo una disciplina personal. Yo leo la Biblia parado. Ya si me duermo parado es porque, Señor, perdóname, traigo sueño. Ya mejor me voy y me duermo. Ya el que se duerme parado es porque de plano sí trae el cansancio a todo lo que da. Entonces, la presencia de Dios es fundamental en la vida de la iglesia. Es fundamental en la vida del cristiano. Tenemos que buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas. Y aquí es donde quiero hacer una diferencia o una separación. Hemos enseñado los diferentes atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. Dios está en todo lugar. Eso no tenemos ninguna duda. Pero también hemos enseñado que Dios se manifiesta en lugares específicos. Por eso dice el Salmo 22:3, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde están dos o más congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo creo que no debe de haber ninguna duda que la omnipresencia de Dios es verdad. Dios está en todo lugar. En cualquier lugar que tú vayas, ahí va a estar la omnipresencia de Dios. Pero también es verdad que no en todos los lugares se manifiesta Dios de la manera real como Él lo quiere hacer. Porque Dios, donde se le busca y donde se le pide, el Señor va a empezar a fluir o va a empezar a habitar en medio de nosotros. En la medida que nosotros tengamos una intensidad mayor por buscar de Dios. Y eso es algo que para mí es importante porque dentro del cristianismo hay una enseñanza que también como iglesia le hemos dado que habla de los siete espíritus que atacan a la iglesia, como fueron siete tribus que no querían que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida. Si tú lees en el libro de Josué capítulo 7, Dios le dijo a Josué que había siete tribus que eran más fuertes y poderosas que ellos. Bueno, si tú lees el Nuevo Testamento, hay siete espíritus, no de demonios, sino de actitudes que no dejan que la iglesia llegue al nivel que Dios le quiere dar. El primer espíritu está en 1 Corintios 2:2. Pablo dijo, nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Cómo opera el espíritu del mundo en una iglesia? Pues cuando la iglesia cae en la política, en el nepotismo, eso es bien fácil de detectar. Cuando el pastor, por ejemplo, si va a poner a otro pastor, ¿a quién creen que pone? ¿Cómo es el nepotismo? ¿Saben lo que es el nepotismo en la política? Que ponen al hijo, o ponen al primo. Entonces, si yo me muero, ¿quién va a quedar, hermanos? La pastora, pues no es cierto, aquí no es así. No, pues se tiene que tener un hijo para que el junior se quede. ¿Y si el junior no sirve para esto? Si el junior lo que Dios lo llama a hacer es hacer servidor nomás. Ah, no, pero como es el hijo del pastor, tiene que ser el pastor. Pues eso es nepotismo, hermano, porque Dios no funciona así. ¿Quién va a ser el encargado de hombres? Mi compadre. O mi comadre, la de mujeres. aunque el líder no tenga nada, que no sirva para eso. Entonces, eso se llama nepotismo espiritual. Ese es el espíritu del mundo. Cuando se empiezan a hacer bolitas nomás en la iglesia. Oye, ¿no te invitaron? No. Una vez una persona me dijo, pero tampoco me dijeron que no fuera, así que les voy a caer, para que se les quite. Tú haces eso, yo así lo hago. Y vas a ver que te van a ver con una cara de enojado, pero para que se les quite, yo lo hago adrede, hermanos. A mí algo que me requepatea es que en la iglesia quieran hacer grupitos. Si aquí no son barrios, hermano. Aquí no somos barrios ni nada. Ni somos elitistas. Ni se te va a pegar la roña si te sientas a un lado de alguien. No, de que aquí todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Y tienes que buscar el amor fraternal. Tienes que ser una persona abierta a tus hermanos. Es verdad que no somos iguales todos. Es verdad que no tenemos la relación con todos, pero es porque no la buscamos. Ese es el espíritu del mundo. Pero hay otro espíritu en el Nuevo Testamento que Pablo le dice que se llama el espíritu de estupor. Dice, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Y dice, con su corazón, oyen, pues el corazón se ha engrosado. ¿Y qué significa? Que ya no tienen una sensibilidad a la presencia de Dios. Les da igual. Vienen a la iglesia como si fuera misa esto, man. Ya nomás cumplen. Nomás venimos a cumplir un rito religioso. Y se nos olvida que venimos a buscar a Dios. Que es vital que encontremos a Dios. Que tú tengas un encuentro con Dios. No viene solamente a pasar el tiempo. No se trata de eso en una iglesia. Se trata de encontrarnos con Dios. De que tengamos un encuentro con Dios. Y esa debe ser la visión continua en la iglesia. No debemos perdernos. Y eso es el espíritu de estupor. Porque a la iglesia muchas veces nos va cargando de muchas cosas. Empezamos a cargarnos de que hay que construir esto y que hay que hacer tal. A mí, la verdad, ni me gusta dar anuncios. Ahorita me aventé dos nomás por pura necesidad. Pero no me gusta ni siquiera hacer eso. No me gusta perder el tiempo dando anuncios aquí. O sea, mejor allá afuera. Oye, las sodas, pues ya que les digan qué son las sodas. Pero debemos de enfocarnos y que el espíritu de estupor no nos alcance a nosotros. Realmente en la semana venimos cargados, traemos nuestras presiones y llegamos a la iglesia el domingo bien cargados. Y cuando queremos venir aquí a buscar a Dios, la verdad se nos hace tan complicado porque traemos una pesada carga y eso nos aleja muchas veces de ese enfoque. Y entonces lo sustituimos con una disciplina, con una actividad religiosa. Bueno, pues de perdida fui a la iglesia, pero encontraste a Dios, hermano. ¿Encontraste lo que buscabas? Pues no sé, oraron por mí, a ver qué pasa. A ver si sucede. No, pues es como si yo te... La otra vez mandé una persona a las tortillas y trajo chicharrones y queso, y dije, ¿las tortillas? Se me olvidó, dijo. O sea, ¿eso te mandamos? ¿A las tortillas? Yo sé que aquí a veces lo sustituimos con lo social. Yo creo que muchos de nosotros ya traemos hasta qué vamos a hacer saliendo de la iglesia. Vamos a ir a comer, ya nos pusimos hasta de acuerdo. Y andamos con eso. Y la verdad, son cosas que a uno como pastor, por eso de una manera me entra un celo, hermano. De una manera, es algo que... Yo por eso cuando me dicen que va a haber una piñata, a veces me dicen, voy a hacer una piñata el sábado, yo le digo, ¿y vas a faltar el domingo por hacer la piñata el sábado? Es que usted sabe que ando bien cansado y que no sé qué, pues si no es una quinceañera, ni es una boda, una piñata. Entonces, realmente a veces los cristianos perdemos el enfoque verdadero de lo que es Dios y no buscamos la presencia de Dios. Ya hablé del tema de Segunda de Crónicas. Y vamos a ver lo que vamos a empezar a estudiar estas semanas, sobre lo que es la presencia de Dios. Traigo un tema que lo vamos a estar estudiando estos domingos y donde vamos a mirar las diferentes maneras de buscar a Dios en una manera práctica, hermanos. Porque igual, cuando se nos habla de este tema, hay dos extremos en esto. Todos los temas de la Biblia tienen extremos. Por ejemplo, si tú quieres hablar del diablo, son dos extremos, ¿eh? Yo siempre hablo de eso porque a mí me tocó estar encargado en un centro de rehabilitación y ahí todos los días había liberaciones, había manifestaciones, gente que volaba, gente que se arrastraba, gente que tú la veías y decías, eso nomás lo vi en las películas. Pues es real, el diablo existe. Pero también el otro extremo del diablo es cuando uno solamente se enfoca en el diablo, porque en mis tiempos me tocó ver que había iglesias donde hablaban de la demonología y empezaron a hablar del diablo como si fuera Jesucristo. Entonces a todo le veían el diablo. Todo era el diablo. El doctor era el diablo, el mecánico era el diablo, todo. Y ya empezaron a llegar hasta la comida. No comas sabritones porque los hace el diablo las sabritas. Y no comas esto. Una vez llegué a una casa y estaban quemando cobijas y estaban quemando almohadas, que porque traía una imagen del diablo ahí. Yo entiendo que hay cosas que son obvias, hermanos. Pero también entiendo que entrar en la situación extrema nos puede hacer daño a muchos de nosotros. Y lo mismo pasa en la presencia de Dios. Te digo, yo tengo 25 años de cristiano y me ha tocado ver los dos extremos en esto, ¿no? El sensacionalismo. O el emocionalismo, cuando se quiere buscar a Dios porque haces algo que es solamente emocional. A la gente la manipulan, la ponen a hacer cosas que con el fin de buscar a Dios. Pero también me ha tocado ver el otro extremo, que realmente no hay una esencia práctica o correcta de lo que es buscar a Dios. Muchos con el pretexto de que es sensacionalismo, prefieren no buscar a Dios. Y no hablan, no buscan la presencia de Dios porque les da miedo. Es que yo he visto tantas cosas, yo también. Yo he visto, ya les he hablado de testimonios que a mí verídicos me han pasado. Me tocó ir en los 90s a una iglesia en Estados Unidos donde la gente le hacía como animal. Me tocó ver eso. Y me tocó ver a gente que, a mí me tocó el avivamiento del golpe santo. A la iglesia llegó un evangelista que el pastor lo dejó predicar y en ese tiempo duró como un año el golpe santo, y que ahorita me dijeron que ya volvió de moda. La gente tenía que pasar, levantar sus manos y el evangelista llegaba y ¡pum! Les daba un bajito así. Y recibían la unción del Espíritu Santo. Y me acuerdo que a mí mi pastor me decía, pásale. ¿Qué voy a pasar? Decía yo. Yo nunca creí eso. Me tocó ver de todo, me ha tocado ver de todo, el de la gallina, que la gente le hace como gallina. Me tocó ver el del perro, me decían que era de un perrito. Yo sé que Dios puede hacer todo. Y ese es el pretexto para entrar a esa dinámica. Es que no puedes limitar a Dios, te dice. O sea, a Dios no le puedes decir cómo hacerlo ni qué hacerlo. Y eso es verdad. Dios puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Y en quien Él quiera. No podemos decirle, ¿por qué le echaste lodo o saliva en los ojos a ese hombre? ¿Por qué lo mandaste a lavarse si tú lo podías haber sanado? Porque lo hizo y tan tan. Porque así Dios lo quiso hacer. Pero también debemos saber que Dios tiene las maneras prácticas a través de su palabra. Porque los dos rieles que debe caminar una iglesia es por el Espíritu y por la palabra. No podemos quitar un riel porque si no el tren se descarrila y entonces podemos tener problemas. Y es aquí donde entramos al tema que estamos mirando. Aquí en esta parte vamos a mirar los diferentes versículos de cómo buscar a Dios según la Biblia. Aquí en el medio lo que vamos a mirar es cómo en la vida cristiana, en el caminar práctico, esto se puede llevar a cabo, porque aquí vimos que la primera manera de buscar a Dios es por la gracia de Dios. Y voy a explicarlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque la verdad, la gracia de Dios nos enseña que es Dios el que nos busca a nosotros, ni siquiera nosotros a Él. Aun cuando tú dices, voy a buscar a Dios, tengo deseos de buscar a Dios, ¿quién crees que te puso ese deseo? Pues Dios. La Biblia dice que es el Espíritu el que te da convicción de decir, he estado mal, he estado alejándome de Dios. Y entonces el Espíritu te da la convicción y dices, vuélvete a Dios. Entonces, el buscar a Dios comienza a través de la gracia. Y luego, en la práctica, cuando buscamos a Dios, tiene que ser a través de la oración. Y eso lo vamos a ver que es perseverar. El arrepentimiento es una manera de buscar a Dios. Y esto nos habla de despojarnos. El quebrantamiento nos habla de rendirnos. La fe nos habla de la verdadera motivación de nuestro corazón y así sucesivamente. Entonces, cada vez que nos acercamos a Dios, es porque entendemos que es importante para nuestras vidas que la presencia de Dios esté en nosotros en todo lo que hagamos. Dice Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Y eso habla de lo que es la esencia de Dios. Es mejor que en tu casa esté Dios a que tengas todos los lujos y estén todos peleados, los hijos con los padres, los esposos. Porque eso se convierte en una casa, pero no en un hogar. Y es lo mismo si lo traducimos en una iglesia. Entonces la iglesia se convierte en una organización y no en un cuerpo. Somos solamente una organización más. Y eso nos ha venido a cambiar la esencia. De hecho, en estos tiempos ya ni siquiera se le llama iglesia a las iglesias. Le hemos cambiado a comunidades, a centros y a no sé qué organizaciones. Como que nos da hasta vergüenza decir que somos una iglesia. Si somos una iglesia, ¿para qué vamos a echar mentiras? Si a mí me dicen, ¿a dónde vas? Pues a la iglesia. ¿A la comunidad? ¿De quién? Voy a la iglesia. Esto es una iglesia, hermano. ¿Y qué es el que está ahí enfrente? Es el pastor. No, yo no soy director. Ni soy el líder, soy el pastor. Ese es el enfoque que a veces uno le va cambiando hasta los nombres. ¿Saben cuál fue el problema en la Torre de Babel? Dice que cambiaron la piedra, la roca por el ladrillo y el asfalto por la brea. Ahí comenzó el error en Babel. Cambiaron los materiales y empezaron a construir. Y ahí comenzó lo que se conoce como la Torre de Babel. Porque si tú llegas a un lugar, dices, ¿es iglesia o es escuela eso? ¿O de qué se trata? Aquí se debe respirar que es una iglesia. ¿Y sabes qué es lo que nos va a dar la marca de la iglesia? Que aquí esté la presencia de Dios. Eso es lo que es la marca de la iglesia. No es que si esto parece bodega, que si las sillas son de un color u otro, que si no es el color de una iglesia, porque a veces traemos tantas tradiciones que una vez alguien me dijo, es que aquí el color ni parece de iglesia. Yo le dije, pues ¿qué color es el de la iglesia? No, es que el color debe ser azul celestial. Válgame Dios. ¿Y yo debo predicar de blanco entonces? O el color debe ser rojo de la sangre. Y entonces empezamos a caer en cosas humanas y se nos olvida que es la esencia de la presencia de Dios lo más importante. Eso es lo más importante que vamos a buscar como iglesia, la presencia de Dios, porque eso es lo que debe tener una iglesia, la presencia de Dios. Tú no puedes ir a un lugar y buscar algo, lo he dicho varias veces. Si tú vas a una tortillería, pues vas a buscar tortillas. Y si te dicen una vez, dos veces, tres veces que no hay, pues yo creo que tú dices, ya no vuelvo a esa tortillería, porque nunca hay tortillas. Si tú vas a una iglesia y buscas la presencia de Dios y dices, aquí está todo, hay buenos músicos, hay buena organización, pero aquí hace falta algo. Yo una vez dije que yo no sé cómo explicarte qué es la unción, pero sé cuando no está. Porque es algo que se huele, es como cuando es el famoso, yo les digo a las mujeres que no tienen un sexto sentido, tienen un noveno sentido. Es como cuando la mamá le dice a la hija, hija, ese no me late, ese muchacho. Y la hija se pone como histérica, ¿no? Y dices, es que hay algo que me dice que es un malandrín. Mamá, por favor, es un niño muy bueno y que no me late, hija. Algo me dice que es mentirosillo. Algo me dice que es, y es el noveno sentido de las mamás, háganle caso. Y es lo mismo cuando uno ve algo y dices, pues está muy bonito, pero falta una esencia. Hay algo que no embona como parte de lo que es una iglesia. Realmente falta la esencia de la presencia de Dios. Y la verdad, si algo como pastor tengo temor, hermanos, es que aquí no esté la presencia de Dios. Yo sé que tenemos muchas carencias. Yo sé que tenemos muchas cosas que mejorar administrativamente, organizativamente, lo que ustedes quieran. Créanme que me doy cuenta de muchas cosas que nos hacen falta. Si por mí fuera, ya tuviéramos todo organizado. Mi temperamento es de ser organizado. Si a mí me dicen a las 10, a mí me gusta estar 10 para las 10. Si a mí me dicen hay que tener todo, lo tenemos. Ese no es el problema. Algo que me da miedo es que un día aquí se nos olvide que lo más importante es la presencia de Dios. Y empecemos a sustituirlo con otras cosas. Y empecemos a caer en el espíritu de error, que es uno de los 7 espíritus que atacan a una iglesia. El espíritu de error, dice en primera de Juan. Que ese espíritu de error nos empieza a cambiar la visión. Y es por eso que cuando comenzó la iglesia, dice que los apóstoles estaban enfocados en enseñar la palabra de Dios. Ustedes han visto que aquí cuando hacemos alguna actividad, por ejemplo, a mí me tocó hacer una vez una de matrimonios, y bien me acuerdo que ahí fue donde Dios me dijo, tienes que establecer el principio. Llegamos a ese día de la reunión de matrimonios, y me acuerdo que pues todos llegamos aquí, y uno me dijo, pastor, ¿qué va a haber de comida? No sé, yo ya comí en la casa, le dije. ¿Cómo? Me dijo. Una reunión de matrimonio sin comida. Entonces yo ahí aproveché porque ahí enseñé el principio. Yo como pastor no me andan cargando la comida. Oye, les tengo que predicar la Biblia y luego hacerles la comida. Si no comemos nos vamos a los tacos. No, pues por eso. Pues si quieren comer, organícense y hagan la comida. Ah, es que nos hubieras dicho, pues no preguntaron, ya de aquí para adelante sabe. Y desde ese día yo no sé ni qué va a haber de comer. Si a mí me dicen en las reuniones, no sé. Lo único que sé es que va a haber comida. Y si no hay, la verdad a mí no me interesa porque yo creo que cada uno puede comer con flakes o lo que sea en su casa. Y ya, ¿por qué tiene que haber comida a fuerzas? ¿Por qué tiene que haber mole y tiene que haber arroz ese día? Que el cafecito de las mujeres y ahí hacen todo, flores y todo, ahí le va para las mujeres, también se las aviento. Todo bien bonito, y que venga una predicadora y que pura paramaya. Pues sí, pero salen en la foto, tienen todo muy bonito, pues tienen que tener la presencia de Dios en las mujeres. No, es que el café estaba bien malo, era del mexicano, no pusieron del Folger, y empieza la cosa, ¿no? Se nos olvida que hay algo que es esencial. Mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisión. Hermanos, ese es el estilo, esa es la doctrina, esa es la visión de esta iglesia. Es por eso que ustedes deben de saber que a la iglesia que tú vayas va a determinar tu creencia y tu forma de ser como cristiano. Te lo digo sinceramente. Es por eso que una de las 4 decisiones más importantes de tu vida, la primera es que aceptes a Cristo. La segunda es con quién te vas a casar. La tercera es en qué ciudad vas a vivir. Y la cuarta es a qué iglesia vas a ir. Va a marcar tu vida. Lo creas o no lo creas, te va a marcar para siempre. Entonces, Dios quiere que nosotros siempre busquemos su presencia. El día de hoy vamos a comenzar con la primera y vamos a ir a Isaías 44, del 1 al 4. Vamos a comenzar con la primera manera de buscar a Dios, si es así que le podemos decir, que es a través de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues sabemos que la gracia en la Biblia tiene diferentes significados. La gracia no solamente es el favor inmerecido, porque ese es uno de los significados que la gracia tiene. Pero en la Biblia, cuando hablamos de gracia, primeramente lo ponemos en este punto, que es el favor de Dios que nosotros no nos merecemos en nuestras vidas. Por eso, cuando hablamos de los tiempos de Dios o hablamos de las dispensaciones en la Biblia, una de las dispensaciones que es la menos entendida es la que estamos viviendo hoy como cristianos, que es la dispensación de la gracia. Porque cuando nosotros vemos la dispensación de la ley y los profetas, pues es una dispensación que, gracias a Dios, si le podemos llamar así, no vivimos nosotros. Y si lo quieres entender en una manera práctica, es muy fácil. Ve, por ejemplo, cómo vive un joven ahora, y acuérdate, si tú tienes la edad que yo tengo, de 50 años para atrás, si eres de mi generación, acuérdate cómo nosotros nos trataban nuestros padres a los jóvenes. Dicen los que antes, es que con una mirada. Y ahora los papás ni con una mirada le hacen risa a los hijos. Pasó la generación, ahora la generación de los papás es el de la a la una, a las dos, páralas, y media, y tres cuartos. Y hombre, qué esperanzas que antes te contaran. Yo veo papás que le dicen a la una, a las dos, páralas, y media. Y el hijo ahí va así. Y media, tres cuartos, siete octavos. Y con ganas de decir, hombre, mi abuela ya le hubiera dado un chanclazo a ese chamaco, ¿desde cuándo? Yo me levantaba a las 6 y me iba a vender La Voz de la Frontera. Me iba y me bañaba a las 7:30, me iba a la primaria. Salía de la primaria a la 1, me iba a vender el Centinela. Llegaba el sábado, me iba a bolear, y el domingo. Y no me morí. No me pasó nada. Y ahora a un joven de la universidad le dicen, ¿en qué ha trabajado? Dicen, en nada, no tengo experiencia. Y el papá le dice, es que hasta que termine su carrera, para que no se desenfoque. Y ahí lo tienen al chamaco ahí, bien peinado con gelatina y todo en la cabeza, pero no sabe hacer nada. La muchacha se va a casar y le dicen, ¿sabes hacer huevos estrellados? Y dice, ¿qué es eso? Pues con yema, que no esté reventada. Dice, no, pues revuelto sí, pues sí, cualquiera le echa así el huevo, lo más ahí lo echa. Es un miedo ahora. Se ha perdido el enfoque. Por eso, esa es la dispensación en la ley y los profetas. Era dura la cosa, hermano. A los hijos rebeldes no se les contaba a la una y a las dos y a las tres. Dice la Biblia que se les sacaba y se las mataba a pedradas. Gracias a Dios que no nacimos en esa época, hermano. De veras. Gracias a Dios que no nos tocó eso. Muchas cosas, ojo por ojo. O sea, lo que tú has hecho, que te lo hagan. Diente por diente, mano por mano, pie por pie. Por eso, cuando vino la dispensación de la gracia, ahora para nosotros se nos hace difícil entenderla y aceptarla, que ya no es como antes. Dice la ley y los profetas eran hasta Moisés, pero la gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. Y entonces ahora es la gracia la primera manera de que nosotros podamos buscar a Dios o encontrarlo, hermanos. ¿Qué significa la gracia? ¿O qué significa este principio de para buscar a Dios? Pues gracia es, en la práctica, que Dios es el que nos busca a nosotros. Vamos a leer primero Romanos 9:16, que dice Pablo, así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por eso este principio es algo importante, porque Dios pone en nosotros una necesidad de buscarle otra vez. Y eso nos tiene que traer a nosotros una conciencia de que Él es el que inicia esa búsqueda hacia nosotros. Isaías 44, del 1 al 3, dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Está hablando de la gracia. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí lo que vemos para Israel es que Dios les dice: yo los escogí desde el vientre de su madre, yo soy su Dios. Yo tengo una promesa, una herencia, y es mi espíritu derramaré sobre tu generación. ¿Y cuál es la generación de Israel? Pues somos nosotros. Nosotros somos israelitas según la fe. Y esa es la promesa para los hijos de Israel. Ahora nosotros podemos ser parte de esa promesa. Y dice: yo derramaré. Y hablando de su espíritu, es su presencia sobre nosotros. Entonces, es así como comienza la gracia de Dios, que Dios nos busca a nosotros. Dice el Salmo 8, David dijo: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, digo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y dice: y le visites. O sea, ¿qué favor tenemos nosotros o con qué privilegio gozamos que Dios venga y nos visite, hermano? O sea, ¿qué hicimos nosotros para que Dios venga desde su morada a visitarnos? Pues solamente es por la gracia, hermano. Porque si nosotros nos ponemos en una balanza, yo no sé cómo vamos a ser hallados, ¿eh? Un día se le apareció una mano al rey Belsasar, que estaba tomando vino en las utensilios del templo de Dios. Y se le apareció una mano en la noche y que escribió: mene, mene, tekel, uparsin. Y entonces se quedó temblando, porque ya desde el primer hecho, imagínate ver una mano. Si cuando uno ve una cucaracha se asusta. Ahora imagínate que nomás la mano así, que la veas y que luego que te ponga: mene, mene, tekel, uparsin. Tú dices: pues, ¿qué me quiere decir? Y entonces el rey mandó llamar para que le dijeran qué era eso. Y le dicen: ahí te va. Lo que dice ahí es: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. O sea, decías que eras de kilo y eres de 900 gramos. ¿Te imaginas que nos pesen una balanza a Dios a nosotros? A ver si somos cristianos, porque un cristiano debe pesar un kilo. Y luego que te subas y: ay, 200 gramos, híjole, 300 gramos. Cuello. Y entonces que digamos: pues no merecemos, porque todos andamos faltos. Pero por eso David dijo: ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿De qué privilegios goza? ¿Sabes por qué lo hace? Por pura gracia, hermano. Porque no lo merecemos. Pero Dios nos visita porque nos ama, porque quiere que tú y yo no nos olvidemos de que lo más importante es Él. Por eso, cuando el esposo le habla a la esposa en el libro de los Cantares, vamos a Cantares 2 del 8 al 14, para los enamorados. Dice que Cantares es el libro de los enamorados y Lamentaciones es el libro de los peleados. Cantares 2 del 8 al 14. Dice: la voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Él aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus hijos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás entre los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Aquí vemos que el esposo está buscando a la esposa. Y en este libro es Cristo buscando a la iglesia, hermanos. Dios nos está buscando a cada uno de nosotros. Uno se esconde de Dios. Uno le da muchas veces a Dios, le dice en su tiempo, no podemos. Porque cada uno está buscando su propia actividad. Dijo Pablo a los filipenses, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y a Cristo lo hemos dejado en un rincón, o a Dios. Y nos hemos olvidado y andamos buscando ahorita con mucho empeño y con muchas ganas lo que nosotros queremos. Y lo que para nosotros es importante. Y se nos ha olvidado que somos hijos de Dios, hermano. Que nuestra herencia está en los cielos. Que más allá de lo que podamos obtener aquí, hay algo que para nosotros no tiene precio. Por eso dice Proverbios 3, la sabiduría, dice, no la puedes comparar ni con las perlas preciosas. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y yo creo que como iglesia tenemos que dar un marrazo. Y es como cuando tú tienes que hacer despertar a alguien. Y hacerle ver y decirle, estás perdiendo lo más importante, hermano. Te estás yendo por lo que no es lo más importante en tu vida. Y quizá eso nos ha pasado a muchos de nosotros en lo familiar. Yo lo he comentado aquí. Nos enfocamos tanto en las cosas que nos olvidamos de las personas que habitan en nuestra casa. Y al último se repite la misma historia. Cuando se va a morir el papá, llamen a todos. Ya, ahí está el papá. Perdón, hijos, porque no les di tiempo. Perdón, porque me la pasé en el trabajo. Y ahí está el hijo mordiéndose los labios. Ay, hasta ahorita te diste cuenta. Yo sabía que estaba mal, hijos. Y perdónenme. No lo vuelvo a hacer. Pues no, ya te vas a morir. ¿Ya qué vas a volver a hacer? ¿Para qué te esperas a que te mueras? ¿Qué es lo más importante? Es que quiero lo mejor. Que coman carnita, que tengan su leche fresca. Pues sí, pero tu hijo te quiere a ti. Por eso luego anda agarrando a cualquiera, porque tú ni siquiera estuviste ahí para darle consejos. Pasa el chango del barrio y es la agarra el chango. O agarra a quien sea. Y ese es el problema. Que luego empezamos nosotros a lamentar. Y es lo mismo con Dios, hermano. Toda la vida sirviéndole a Dios sin tener la presencia de Dios. ¿Sabes por qué se te hace enfadoso el cristianismo? Porque no tienes la presencia de Dios manifiesta, hermano. Por eso a mucha gente se le hace pesado esto. Se les hace como algo, una losa que traen encima. Si ser cristiano es lo más fácil, hermano. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, es un deleite. ¿Qué carne asada ni qué nada? Tener a Dios en una manera personal, no lo vas a querer cambiar por nada. Por eso dijo David, gustad. Así le dijo, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso a los hombres que confían en él. Pruébalo y vas a saber de lo que te estoy hablando. Prueba a Dios en tu vida y no te vas a querer salir de su presencia, hermano. Vas a querer buscarle cada vez más. ¿Sabes por qué muchas veces a nosotros se nos hace esto tedioso? Se nos hace eterno, hermanos. Porque nos hace falta la esencia de la presencia de Dios. Se nos hace eterno. Y entonces esto se convierte en liturgia. Se convierte solamente en formas humanas. Y es por eso que empezamos a buscar qué hacer para que la gente no tenga pesadez en eso. Y le empezamos a cambiar lo que realmente solamente puede Dios traer. Empezamos a quererle meter cosas a la misma, al mismo servicio, cuando realmente lo que ocupamos urgentemente es que Dios nos visite. Que sea Dios el que esté aquí con nosotros. Es por eso que el primer principio es la gracia, perdón. Ahora, ¿Qué es en el camino práctico la gracia? En el camino práctico es humildad para nosotros. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero que da gracia a los humildes. Y entonces, para que esa gracia sea manifiesta en nosotros, dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice David en el Salmo 138:6, porque Jehová dice, mira de lejos al altivo, mas al humilde lo ve de cercas. Es esa la gracia de Dios en la vida práctica. Que podamos nosotros reconocer y tener la correcta humildad, porque quiero decirlo así, la correcta humildad para que esa gracia sea manifiesta en nosotros. Un día a Jesús lo increparon de por qué estaba haciendo las cosas que hacía y con quién las hacía. Y él les dio una enseñanza a esas personas que se le empezaron a poner un poco difíciles. Les dijo, muchos leprosos había en Israel, pero nomás a uno se le manifestó Dios. Y muchas viudas había en Sarepta, les dijo, pero nada más a una vino Dios. ¿Sabes? Hay mucha gente en el mundo, pero solamente a pocos se les va a manifestar Dios. Y es lo mismo en una iglesia. Somos muchos en la iglesia, pero solamente les dijo, a un leproso se les manifestó. ¿Por qué a los otros leprosos no? ¿Por qué a las otras viudas no? ¿Por qué no a todos los cristianos Dios viene y nos visita? ¿O nos pone esa necesidad? Pues yo lo veo de una manera sencilla, hermanos. Porque en la vida práctica tenemos una ausencia o una falta, si usamos la palabra, de humildad. ¿Y qué es la humildad? El reconocimiento de que no podemos estar lejos de Dios. Y te lo voy a poner en una forma que tú a lo mejor me vas a entender. ¿Cuánta gente no puede salir sin su pastilla? ¿Cuánta gente no puede salir sin su cosa que para medirse la presión? Y se les puede olvidar todo menos eso. ¿Sabes? Hay mucha gente que puede salir sin Dios ya en estos tiempos. Puede salir con todo, dizque preparados. Pero se les ha olvidado que hay algo que nunca deben de dejar en su vida. Y es la presencia de Dios. Por eso dijo Moisés, un hombre que siempre estuvo cara a cara con Dios. Lo dijo en uno de sus clamores más sinceros. Cuando Dios le dijo, está bien, no voy a destruir al pueblo, porque son duros, son de dura cerviz, les dijo. Voy a enviar un ángel, les dijo, para que los guíe y vaya delante de ustedes. Pero Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no de a ir con nosotros, no nos saques de aquí, no nos muevas. ¿Sabes? Uno hace tantas cosas en la vida sin la presencia de Dios. Nos cansamos, fracasamos, retrocedemos y todavía nos aferramos y nos aferramos. Porque creemos que esto nos va a llevar mucho tiempo, el buscar a Dios. Creemos que es algo súper complicado. Nos lo han hecho quizá ver que es algo difícil porque Dios está muy, muy lejos de nosotros. Dios está a un tiro de humildad de ti, hermanos, de que lo reconozcas, de que te des cuenta que todo lo que tú necesitas es que Dios esté contigo, hermano. Que necesitas reconocer que sin Dios no vas a poder hacer nada. Yo no sé si te cuesta o nos cuesta tanto trabajo eso, pero cuando hablamos de humildad, la Biblia te habla de definiciones. Pero cuando vemos la Biblia, la humildad encarnada o práctica, pues no podemos más que mencionar a Jesucristo. Pablo dijo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino dice que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la humildad, yo traigo la definición hebrea y la griega y la latina, las tres, las que me pidas. Si tú me dices, ¿qué significa la verdadera humildad? Tú te vas al diccionario Larousse o al secular y dice, actitud externa de bajeza, eso dice. Entonces tú dices, ¿de bajeza? ¿Qué es una actitud externa de bajeza? Pues que te agaches o... ¿Qué es humildad? La humildad es una práctica hacia Dios, que fue lo que Jesucristo hizo, hermanos. Tú puedes ser humilde con los hombres, pero la humildad verdadera es cuando eres humilde ante Dios. Puedes quizá tener una actitud humilde ante una situación, pero cuando nosotros nos olvidamos de quién es al que le debemos de tener humildad, perdemos la esencia de la humildad. Dice el Salmo 10, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios, dice, en ninguno de sus pensamientos. Dice que no le va a pasar nada. Y se cree que él puede. Cuando realmente la humildad debe ser para nosotros una práctica. No vamos a pelear qué significa en el hebreo, en el griego o en el latín. Porque aquí caeríamos en una controversia, hermanos. Ni vamos a caer en situaciones de hablar o de vestir, porque esa es otra definición de humildad. ¿Qué es la humildad? Más que una definición humana, la humildad es una definición hacia Dios. Porque a veces nosotros pensamos de que esta persona no es humilde, decimos. ¿Por qué? Míralo cómo habla. Míralo cómo se viste. Y empezamos a usar estereotipos humanos. Cuando empezamos a juzgar de acuerdo a un estereotipo que nosotros tenemos de humildad. Yo les comentaba de una persona que yo tuve en el centro de rehabilitación que empezó a ser humilde y le cambió la voz. Y cada que llegaba conmigo me decía, pastor, pastor. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo ve aquí lo que tenemos que hacer? ¿Qué te pasó? ¿Andas malo? No, oh, es que Dios aquí me dijo, hábleme como hombre, le dije. Era un centro de rehabilitación de puros. Hable recio. No, oh, es que, y Dios aquí me decía, lo hacía así. ¿Y eso qué? Y es que la gente le dice que tienes que hablar quedito. O tienes que ser una persona que se vista humildito. ¿Sabes? La humildad no es un estereotipo, es una práctica. Y la humildad no se demuestra a los hombres. Aquí no podemos pelear quién es humilde y quién no. Una persona me dijo, no, es que nos dice, fíjense, nos profetizó. Yo le dije profecía. Dijo, es que en su iglesia son puros ricos. O sea, no la buena. Le dije, ojalá que así sea. No, pues mire cómo van vestidos. Fíjense, los ven como ricos ustedes, hermano. Me dijo, por eso no voy, porque... Mire mis garras, me dijo. Así me dijo. Entonces, Dios me dijo que le enseñara algo. Le dije, tú eres más orgulloso que ellos. Porque a ti sí te importa cómo te ves. Tú te andas fijando cómo te ves tú. Y eso es orgullo. Porque sí te importa cómo te ves. Cuando a ti no te importa cómo te ves, sino cómo te ve Dios, ahí se te acaba el orgullo, porque tu humildad no es con la gente. A mí qué me interesa que la gente me diga si soy o no humilde. Me interesa que Dios me vea, hermano. Porque yo puedo con ustedes fingir. Yo puedo parecer bien humilde con ustedes. Pero, ¿sabes? Mi humildad debe ser para con Dios. Y esa se va a traducir en una correcta humildad con ustedes. La humildad, más que hacia los hombres, es hacia Dios. Por eso Jesucristo es el ejemplo de humildad, porque dice, ¿no estimó el ser igual a quién? A Dios, no a la gente, a Dios. Se humilló a sí mismo, nadie lo obligó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Te voy a mencionar en la Biblia tres personajes que nos muestran la humildad hacia Dios y que eso va a traer realmente la presencia de Dios en nuestras vidas. La primera persona es Jairo, en Marcos 5, 20 al 23. La humildad es acercarse a Dios. Ahí comienza la verdadera humildad, hermanos. No importa si vienes en chanclas o tus Calvin Klein trae de zapatos. Eso es lo de menos, ¿eh? Si vienes con perfume de Lavón o con el perfume del caro, no sé con qué perfume vengas. Pero el perfume que traigas no te hace humilde ni más. ¿Cuántos traen del Jafra? ¿Qué pasó, pastor? Yo puro de allá del Palomar, de San Diego. De donde traigas. La primera muestra de humildad de una persona es cuando da un paso hacia Dios y se acerca a Él. Esa es la primera faceta de una persona humilde. Porque reconoce que necesita acercarse a Dios, hermanos. Es por eso que cuando uno viene a Dios, no importa la condición intelectual ni económica, tanto el rico como el pobre ocupan acercarse a Dios. Tanto el inteligente como el que no lo es, ocupa acercarse a Dios. Y eso es una muestra de humildad, hermanos. Dice Marcos 5, del 21 al 23, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí lo que vemos primeramente es que la humildad se manifiesta en fe. Porque acercarse a Dios es el primer acto de humildad de un hombre, de una persona. Nadie te puede obligar a acercarte a Dios. Nadie te debe manipular para acercarte a Dios. Es algo que deben hacer de tu corazón. Y esto fue lo que le pasó a Jairo. Dice que era un principal, un hombre que tenía autoridad. Y delante de muchas personas, por su necesidad que él tenía con su hija, fue y se postró a los pies de Jesús. Y le dijo, Señor, pon las manos sobre mi hija para que se levante. Yo no sé cuánto trabajo nos puede costar a nosotros dar este primer paso, hermanos. Y no hablo de aceptar a Cristo, porque la mayoría de los que estamos aquí ya lo aceptamos. Sino hablo de que vuelvas a hacer un alto en tu vida y te vuelvas a acercar a Dios. Y reconozcas que todas tus ocupaciones no deben de estar por encima de buscar a Dios en tu vida. Y créeme que ese es el primer paso de humildad que tenemos que dar. Porque reconocemos que no hay nada que sea mejor o más importante que Dios. No hay nada. Y nada es nada. Absolutamente nada debe de cubrir o llenar el hueco que solamente Dios puede llenar. Yo sé que estamos muy ocupados. Yo entiendo que todo mundo trabaja, que todo mundo tiene que hacer. Y tiene sus metas, sus sueños, sus necesidades. Todo mundo las tenemos. Y eso muchas veces nos puede a nosotros poner difícil este primer paso. Porque es nosotros decir, me voy a acercar a Dios. Eso es lo que yo necesito en mi vida. Necesito a Dios en mi vida. Y quizás lo podemos ver desde una manera humana y decimos, bueno, pues el domingo en la iglesia lo busco. O voy a tal lugar, a tal curso y ahí lo encuentro. Debes de buscarle a Dios con una urgencia que para ti sea lo primordial en tu vida. Que no haya nada que sea más importante para ti que Dios sobre de ti. Porque eso te puede llevar a ti a lo primero que trae la presencia de Dios en tu vida. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El segundo personaje que vamos a ver es Zaqueo. Y yo creo que todos recuerdan la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre que ante los ojos de los demás no tenía que andar buscando a Dios porque era un hombre malo y pecador. Pero déjame decirte que aquí es donde tú tienes que caminar en humildad Porque buscar a Dios no es qué es lo que la gente ve o piensa de ti, sino es qué actitud vas a tener para obedecer a Dios de aquí en adelante. Yo sé que muchas veces a uno lo detiene lo que los demás ven en nosotros. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Hace algún tiempo yo enseñé que Jesucristo entró a 7 casas en el libro de Lucas. Y en cada casa que Jesucristo entró, enseñó algo. Una de las casas a las que Jesús entró fue a la casa, dice, de Simón el fariseo. Y cuando Jesús entró a la casa de Simón el fariseo, le sirvieron comida. Y Jesucristo, como dicen los que estudian la sociología, dicen que los que más se parecen a la cultura mexicana son los judíos o los israelitas, en muchas cosas, por el clima, por el color de nuestra piel. Pero una de las cosas que ahí Jesús hizo, que los mexicanos hacemos muy comúnmente, es que cuando nos dan comida, se nos olvida lavarnos las manos. O sea, ya viendo uno ahí el mole o la carne, ¿qué te vas a...? Empiezas, ¿no? Entonces Simón el fariseo, como era muy meticuloso, porque era fariseo, le dijo: este hombre no se lavó las manos. Y entonces en esa casa Jesús enseñó y le dijo que por dentro estaban llenos de maldad y por fuera se mostraban limpios. Jesús le enseñó a Simón el fariseo que lo más importante es lo que traías, porque le dijo: no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale. De las 7 casas que Jesús visitó, esta fue la número 7, la de Zaqueo. ¿Sabes? Jesús en esta casa, te lo voy a poner así. ¿Quién invitó a Jesús a la casa de Zaqueo? Solito se invitó. Le dijo: Zaqueo, bájate, porque hoy voy a ir ¿a dónde? A tu casa. O sea, era muy atrevido Jesús, ¿no? Y imagínate que Zaqueo le diga: mañana, porque hoy no puedo. Ya tengo invitada a mi suegra. Y mi suegra es primero que tú. Entonces Jesús le dijo: hoy voy a ir a tu casa. Si a ti Jesús te dice que hoy quiere ir contigo, ¿qué le vas a decir? Y Señor, en la tarde tengo convivio. Señor, el otro domingo dime con tiempo para prepararme. La casa de Zaqueo es la casa de la gracia, de la visitación. Porque Zaqueo ni se la esperaba. Zaqueo ni lo invitó. Yo creo que Zaqueo lo que menos pensó es que si él hubiera invitado a Jesús, Jesús no le hubiera aceptado la invitación porque era un pecador. Pero estamos hablando de la gracia. Que Jesús lo vio y le dijo: contigo quiero ir. A tu casa voy a ir. Esa es la gracia, hermanos. Y Zaqueo corriendo, dice que se fue gozoso. Yo no sé en aquellos tiempos qué comían, pero yo creo que Zaqueo dijo: ahorita me voy a echar el carnero. Ahorita voy a hacer la ensalada. Y ahorita voy a hacer todo eso. Obedecer es un deleite cuando lo haces para Dios. Cuando lo haces como una obligación cristiana, vas a ser el cristiano más desdichado de este mundo, hermano. Vas a ser el cristiano más triste, porque lo vas a hacer a fuerzas. Vas a estar luchando contigo mismo porque vas a decir: no me queda de otra más que obedecer. Cuando realmente Jesús dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hay un canto viejito que dice: cuán hermoso es ser cristiano. Es de los centros de rehabilitación de José Holguín. Dice: lo digo yo, no me avergüenzo, dice, de aplaudir y alzar mis manos. ¿Se acuerdan de ese canto? Es algo hermoso ser cristiano, Lo digo, yo no me avergüenzo de aplaudir y alzar mis manos al Creador del universo. Solamente, ya se me olvidó, tengo ya la mente ahí en eso. ¿Sabes? A muchos les cuesta ser cristianos, porque obedecer es como una manda que están haciendo. Es como una obligación. Lo sienten como una obligación en sus vidas. Hermanos, no hay más tristeza que eso. Bájate de ahí, le dijo, porque a tu casa voy. Ahí. Créeme que Zaqueo tenía planes, hermanos. Créeme que Zaqueo podía haber dicho, hoy no puedo, tengo planes. No hay nada más importante que la presencia de Dios, hermanos. Ni tus planes están por encima de la presencia de Dios. Y el tercer personaje, para cerrar esto, se llama María. Juan 12, del 1 al 8. Dice la historia que Jesús estaba en la casa de Marta y María y de Lázaro. Y, ¿sabes? Y esto nos pasa a nosotros los cristianos muy a menudo. Nos acostumbramos a lo mismo. Marta y María tenían a Jesús enfrente de ellos. Y la verdad, muchas veces nosotros tenemos a Dios enfrente de nosotros y actuamos como siempre. No nos asombra nada de eso. Pensamos como siempre. No hacemos nada extraordinario, hermanos. Es como un tiempo normal para nosotros ya. Es por eso que el cristianismo ha venido a ser atrapado con el espíritu de estupor o de error. Porque ni teniendo al mismo Dios enfrente de nosotros, nos asombra, nos impacta, se nos hace lo mismo. Caemos en un sistema humano de costumbre que no vamos más allá de lo que todos hacen. Y eso fue lo que aquí sucede cuando María dice que al estar frente a Jesús, irrumpe en esa casa y dice que traía un perfume de mucho precio y lo rompe y se lo echa a los pies y los empieza a enjugar con sus cabellos. Y entonces viene todo el caos, porque el primero que pegó de gritos fue Judas, porque dice que era el tesorero. Y Judas, como era el tesorero, saben que todos los tesoreros, todo lo que se hace lo ven con signo de pesos. Y dijo, ¿por qué este desperdicio se pudo haber vendido por más de 300 denarios? Y para espiritualizarlo, dijo, y para dárselo a los pobres. Y entonces Jesús dijo, déjenla, buena obra me ha hecho, porque se ha anticipado a ungirme para la sepultura. Y les dijo, a los pobres siempre los van a tener. Te voy a decir lo que Jesús está diciendo, hermanos. Hay muchas cosas que no se van a ir de tu vida. Ahí van a estar. Y voy a tener mucho cuidado con lo que te voy a decir y te lo voy a decir bíblicamente para que no quede en una frase nada más. Cuando Dios viene a tu vida, se te puede ir si tú no lo tomas, hermano. Cuando Dios te está tocando la puerta de tu corazón y tú no se la abres, Dios le sigue, hermanos. Dios le sigue. Una vez leyendo la historia de Abraham, cuando Dios le pidió que ofreciera a su hijo, todo el mundo se pregunta qué hubiera pasado si Abraham no pasa esa prueba. Él hubiera quedado en el anonimato. Pero Abraham pudo pasar esa prueba tan grande de no tener algo más grande que Dios en su corazón, ni su propio hijo, hermanos. Cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios le dijo, detente, porque ahora sé que me temes, que yo soy primero para ti. Y le dijo esto, de cierto te bendeciré, abriré las ventanas de los cielos. Quiero que vayas conmigo al libro de Cantares, capítulo 5. Ya te dije la historia de Juan 12, yo creo que ya la ya la viste. Pero quiero que leas conmigo Cantares 5 para decirte lo que te acabo de mencionar. Porque muchos dicen, ¿cómo es que Dios se va a ir cuando Él nos está buscando? Cantares 5, versículo 2. Dice, yo dormía, hablando la esposa a la iglesia, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Fíjense cómo Dios nos habla de tal manera que no tengamos nosotros una objeción en decirle, aquí estoy. Pero dice en el versículo, dice el versículo, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. El esposo se estaba mojando afuera. Y le dice la esposa o la iglesia, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? La esposa decía que ya estaba con la pijama puesta. En los tiempos bíblicos había un ritual hasta para dormir. Tenías que lavarte los pies para no contaminar el lecho en el que dormías. La religión era tal que esa misma religión hizo que esta mujer rechazara al esposo en ese momento. ¿Cómo me he de levantar otra vez si ya me puse la ropa para dormir? ¿Cómo me he de levantar si ya me lavé los pies y los voy a volver a ensuciar? Pero vean lo que sucede después. En el 4, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había, ¿qué dice? Ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima de los guardas del muro. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma. ¿De qué? Pues sí, pero como decía, ahora sí, pero cuando vino, ¿por qué no? Y es cuando a nosotros nos pasa eso, hermanos. Cuando Dios nos toca y nos viene a hablar, uno le dice, Señor, me he desnudado ya estoy dormido. Ya tengo cosas que hice, ya no puedo dejar de hacerlas. Me hubieras agarrado en otra época desocupado. Cuando nosotros mismos desaprovechamos esta, por eso gracia de Dios es tiempo de Dios, hermanos. Cuando Jesucristo vino, dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dicen en Romanos capítulo 10, me manifesté a un pueblo que no me buscaba. Le dijo a Israel, a un pueblo rebelde y contradictor, dijo que ni siquiera me hablaban, a ellos me manifesté porque ustedes me rechazaron. Por eso el Señor, cuando mandó llamar a la gente a las bodas y la gente no quiso ir, dijo, vayan por todos los mancos, los cojos, los ciegos y métanlos a la cena. Yo creo que Dios a muchos de nosotros nos está recordando que no debe de haber nada más importante que su misma presencia. Y te voy a decir por qué. Porque de los beneficios de la presencia de Dios que vamos a estudiar, hay 7 beneficios. El primer beneficio de tener la presencia de Dios es lo que todos andamos buscando, tener bendición en nuestras vidas. Por eso trabajamos, por eso nos esforzamos, porque queremos la bendición en nuestras casas. Pero se nos ha olvidado que la bendición llega cuando la presencia de Dios está con nosotros. Tú puedes trabajar lo que tú quieras. Te lo voy a decir con un salmo de la Biblia. Dice, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar. porque a su amado dará Dios el sueño. Dice, David le estaba cantando a Salomón un canto, porque Salomón era un joven que era impetuoso. Y dice el Salmo 127, se llama Cántico Gradual para Salomón. Ya te cuenta que Salomón le empezó a cantar a David. Lo voy a cantar como si lo estuviera cantando David, no sé en qué tono, pero le dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Sabes? Si tú no tienes la presencia de Dios, te estás perdiendo de lo que realmente es la bendición de Dios. Que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Te lo voy a decir ahora de una manera personal. Yo veo gente que va para allá, va para acá, y va para allá, y va para acá. Y yo digo, Señor, si supieran que la bendición es estar contigo. Dice, y estas bendiciones te alcanzarán. Ni siquiera las andas buscando, ¿no? Las bendiciones llegan cuando tú tienes a Dios en tu vida. No nos perdamos de eso. Vamos a Primera de Crónicas 13:14. Aunque trabajes de gallo a grillo, hermanos, aunque tengas más doctorados que Einstein, voy a decir algo y espero que no se ofenda a nadie, hermano. Yo no terminé mi carrera, yo estudié contabilidad y no alcancé a terminarla. Aquí hay muchos profesionistas, yo conozco a muchos de ustedes. Y lo voy a decir, no para picarles el ego, sino para enseñarles un principio. Una vez le pregunté a uno cuánto ganaba. Y me dijo, le dije, ¿ganas eso? Y me dijo, sí, eso gano. Pero me dijo, pero me dan muchas prestaciones. Esa es la bendición que tengo, me dijo, las prestaciones. Y yo me quedé asombrado. Me quedé asombrado porque a veces uno lucha en su trabajo por tener más. Y no te quiero decir que te salgas de trabajar. No es mi enfoque. Pero te voy a decir que cuando tú enfocas tu vida en la presencia de Dios, créeme que mucho más de lo que tú humanamente puedes alcanzar en la bendición, y hablo en una área que es la económica nada más, te va a sobrepasar todo esto. Te va a sobrepasar. Sinceramente te lo puedo decir, que no depende del que quiere ni del que corre. Cuando a Dios le place dar bendición. Yo le decía, les he dado mi testimonio de mi primera casa que tuve, porque yo me casé sin tener nada y me acuerdo que le dije a mi esposa esta palabra, Dios nos va a dar una casa primero que a todos, le dije, los profesionistas, no te preocupes. Ella tenía mucho miedo porque una mujer lo que busca es seguridad. Y a los 3 meses yo tenía mi casa, hermano, la primera casa que tuve. Del cielo me cayó la bendición. Y créanme, hermanos, cuando tú enfocas tu vida a Dios, y no te hablo de que dejes de trabajar, sino que tengas como esencia buscar a Dios por sobre todas las cosas, la bendición de Dios va a estar en tu vida. Y no añade tristeza con ella. Y enriquece tu vida. Dice Primera de Corintios, de Crónicas, perdón, 13:14. Vamos a leer desde el 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom-Geteo. Y el arca de Dios estuvo en la casa de la familia de Obed-Edom, en su casa, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que... Yo no sé, pero Obed-Edom no pidió la arca del pacto en su casa, hermano. Pero David la llevó a esa casa. ¿Y sabes lo que pasó? Dice ahí que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Eso es gracia que Obed-Edom ni siquiera hizo nada, solamente cuando le llevaron el arca, él dijo, pues adelante. ¿Sabes? La primera manera de encontrarse con Dios o de buscar a Dios es cuando Dios viene a tu vida, toca la puerta de tu corazón. Ni siquiera tú lo andas buscando, sino Él dice, yo ando buscándote a ti. Y tú le dices, pásale, Señor. Quiero que estés conmigo. Así comienza la vida con Dios, hermanos. Que no cierres tu corazón a Dios. Tú puedes decir, está bien, pero poquito. O déjame pensarlo. O déjame ver qué sucede. Tú eres dueño de tu decisión, hermano. Esto es lo bonito del cristianismo, que no se trata de hacerlo todo en bola, que no tengo que decir pásale y que si no pasa nadie, pues ya no pasó. De eso no se trata esto. Se trata de que cada uno conscientemente pueda comprender que Dios nos está tocando a nosotros. Así comienza este estudio. La gracia de Dios nos está alcanzando. Y que esto, más que un tema, Dios está trayendo un tiempo para la iglesia de buscarnos. Y yo no sé si todos van a poder caminar en esto. Mi anhelo sería eso. Pero créeme que a mí cuando Dios me tocó y me dijo, Miguel, aunque ya tengas mucha experiencia en el cristianismo, aunque ya te la sepas, aunque ya haces muchas cosas para mí, vuelvo a decirte, no te olvides de mi presencia. Entonces, yo acepté esa invitación, hermanos. A mí Dios me habló y he tenido tiempos donde le he dicho, Señor, no quiero perderme en mis capacidades ni en mi experiencia. Yo quiero que todo lo que haga esté impregnado con tu presencia. Primeramente para mí, porque yo soy cristiano. Quiero que tu presencia esté conmigo. Yo puedo hacer muchas cosas, como dicen en el San Pueblo, por colmillo, hermanos. Predicaciones tengo muchas. Ahorita hasta el YouTube te da predicaciones. La Biblia, la Sonson, la Thompson, esa te da predicaciones. Ya todo te lo da. No ocupas ni siquiera ni orar ni nada. Ahí nomás te agarras. Que acaba la obediencia, pum, métete al YouTube, al Google. Vas a hablar de la familia, dale, búscale. ¿Sabes? A muchos ya les cuesta trabajo doblar sus rodillas para buscar a Dios. Ya lo mejor que hacen es una actividad más. Vamos a hacer una actividad para entretener a la iglesia y que no me digan nada, que no estamos haciendo nada. Yo te animo, te exhorto para que no rechaces la invitación de Dios en tu vida. Y que realmente, de ahora en adelante, empieces a pedirle a Dios que venga a tu vida de una manera manifiesta y más real. Que aunque ya sepas muchas cosas, que aunque ya tengas experiencia en los caminos de Dios, no se te olvide que si no tienes la presencia de Dios en todo eso, es como dijo Jesús, si la sal pierde su sabor, no sirve más que para ser pisada y hollada por los hombres. Eso es la presencia de Dios, lo que nos da sabor a nosotros como sal. Si tú y yo como iglesia no tenemos la presencia de Dios aquí, la gente nada más vino a un entretenimiento más aquí, hermanos. Es más, nomás vino a pegarse una hambriada, porque ya hace hambre. La verdad. Entonces, está bueno aquí para que les dé hambre, hermanos. Y ya ahorita se van con hambre. O como dijo una persona, ay, yo me duermo tan a gusto en la iglesia. Pues o les sirve para que se duerman. Pero pues, yo al menos digo como que a mí no me late eso, hermanos. Como que sea para dormir o que sea para venir con hambre. Yo sinceramente, yo mejor me quedo en mi casa, hermanos. Hay que los pastoreo, otros mejor. Yo me resisto a ser un pastor así, ¿eh? Yo lucho conmigo en eso. De ser un pastor que nomás venga a entretener a la gente. Y sé que en momentos les puedo caer gordo, hermano. Porque duro mucho, porque hablo mucho. La verdad, se los digo sinceramente, no me importa. No se los voy a mandar decir. No me importa. Sé la responsabilidad que tengo delante de Dios. Entiendo que esto no es quedar bien con la gente, hermanos. La primera prueba que tiene un pastor, o agrade a Dios o agrada a la gente. Y yo quiero pasar esa prueba. Si les caigo bien, pues qué bueno. Si les caigo mal, pues no sé. Yo era bien peleonero, pero no me voy a pelear con nadie. No me voy a poner a discutir. Dios me dice que les diga que no hay nada más importante que la presencia de Dios. Que no pierdan la esencia como cristianos. Como iglesia lo vamos a estar buscando, hermanos. No hay nada mejor que la presencia de Dios. Búscalo, anhélalo, pídeselo. Vamos a ver en este cuadro que la segunda manera de buscar a Dios es en oración. Y eso nos dice que debemos perseverar. No nada más lo vamos a orar un poquito. Sigue orando. Hace años yo fui a un lugar donde se habló de buscar a Dios. Y me acuerdo que nos dijeron, empiecen a clamar a Dios. Y me acuerdo que todos empezamos a clamar a Dios. Pero es como el efecto multitudinario, hermanos. Si yo les digo, griten o aplaudan, y ya todos aplaudan. Pero parece que algo sucede cuando ya deja de aplaudir la gente y ya todos se van. Entonces yo me acuerdo que ese pastor era muy, muy atrevido y se ponía a un lado del que dejaba y decía, ¡grite más! Y te brincaba así. ¡Siga orando usted, no se calle, aunque ese se calle! Y ya pues ese alzaba la voz y luego iba con el que se callaba y ¡grítele! O no lo ocupa, o ya lo recibió. Y ya pues te hacía reaccionar, porque decías tú, pues sí es cierto, ya no lo tengo, pues hasta que lo agarres. Por eso Jacob cuando peleó con el ángel le dijo, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Y saben cuánto duró? Dice que toda la noche. Hasta que el ángel se cansó y le tuvo que pegar en el muslo. Le dijo, ya estuvo bueno. Tú y yo nos cansamos a la primera. Ya no queremos seguirle. Estamos ahí batallando y ya. Es que me voy a quedar ronco y en la noche tengo que cantar. ¿Y eso qué? Es que va a pasar lo otro y me tengo que ir temprano. Yo creo que Dios quiere que no nos perdamos y que busquemos su presencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a clamar a Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Claro, no sé si se lo sepa, se llama En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia, oh Señor. Sí va, sí va, Adriana. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda de amor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Dios quiere que vengamos a Él cuando Él viene a nosotros. Dicen que cuando dos carros chocan, la velocidad se multiplica de los dos por el golpe. Y imagínate cuando Dios te busca y tú también lo encuentras. Hace una explosión esto. Yo la verdad no quisiera ni terminar, pero voy a tener misericordia de ustedes. Pero créanme, hermanos, para mí, esto es más importante que cualquier cosa. Y como yo soy yo y ustedes son ustedes, no puedo yo obligar a nadie. Y esto no va a terminar aquí. Ya Dios empezó en nosotros, al menos en el pastor de la iglesia, a poner este deseo. Y créanme lo que yo estoy contento que Dios me haya tenido gracia, porque yo traía muchos pensamientos, muchas cosas que yo puedo hacer en la iglesia. Tengo programas, tengo manuales, tengo todo. Pero hace unos días o semanas Dios me dijo, así miren como que me tronó los dedos. Y me dijo, ¿qué pasó, Miguel? ¿Y yo dónde quedo? Y dije, Señor, pero tú sabes que ser pastor es una... Tengo que hacer porque hay mucha gente y luego dicen que no hacemos nada y hay que hacerles esto y lo otro. Y me dijo, ¿y yo? ¿Dónde quedo yo? Y como dijo Pedro, lo que tengo, te doy. Si yo no tengo la presencia de Dios, ¿qué les voy a dar, hermanos? Pura letra. ¿Qué les voy a dar? Puras actividades. Entonces Dios me empezó a poner en mí un deseo y una carga de buscarle. Y tengo tiempo, hermanos, buscando a Dios. Y Dios me ha estado enseñando muchas cosas en lo personal. Y me ha estado diciendo, no hay nada más importante para un hijo de Dios que su presencia. Nada. Y yo lo acepto, ¿no? Porque créanme que ahora yo ya pasé del asombro que Dios me trajo. Vean cómo lo estoy disfrutando ahorita yo. Si ustedes me vieran en mi oficina, si me vieran en las noches yo solo, yo digo, como dijo Pablo, y ahorita que está hasta mi esposa ahí, lo voy a decir, dice Pablo, que los que estén casados, dijo, como si no los tuvieran. Así hasta me siento, digo, pues Señor, pues, como si no los tuviera. Porque ahorita el que más me importa, ¿quién es? Es Dios. Yo sé que habrían a decir, ¿y este qué tanto hará ya en la noche? ¿Qué estará pensando? Pues que piense lo que quieran. Lo más importante ahorita es Dios para mí. Y claro, ahí le llego a la madrugada y le digo, ay, ya llegué. Levántate, tú que duermes. Pero si llegas así todo carnalote, todo ahí nada más vieja, un beso, y hasta el beso va a salir amargo, hermano, ni vas a saber besar. Créemelo. Tú crees, te ríes de muchas cosas, pero cuando tú tienes a Dios, enamoras a tu mujer como no tienes idea, hermano. Cuando lo haces en tus fuerzas, le tienes que andar dando rosas y relojes y ropa, y nunca la mujer tiene fin, ¿eh? Yo te lo digo. Dale una bolsa y te va a decir, ya me falta una bolsa, y la que te di, no, es que otra para el otro vestido, y ahí sí te van a traer. Nunca tienen fin. Así como nosotros nunca tenemos fin. Vamos a orar, vamos a buscar a Dios.